mejores jugadores. El Yamik, que se está recuperando pero no va a llegar al jueves, que es el central marroquí cedido por el Genoa. Luis Suárez y un delantero que, por respeto, porque no lo ha comunicado ni el club ni el propio jugador, no lo vamos a decir.
Pero que es un jugador muy importante de Zaragoza.
Evidentemente. Por eso podemos decir que son los tres mejores jugadores los que no van a estar en este playoff, de momento en este partido del jueves frente al Elche, en las filas del Real Zaragoza. Oye. Por eso ha sido tan contundente Víctor Fernández y ha hablado, pues eso, de fútbol podrido, de, bueno, de tantas y tantas cosas. Ha criticado a Tebas y ha dicho muchas cosas. Por cierto, lo de la concentración, Tebas... Sí. Además de decir que no a las peticiones del Real Zaragoza, el Real Zaragoza sigue adelante pidiendo al Consejo Superior de Deportes. Como no le ha contestado todavía el CSD, ha presentado un recurso de alzada y Tebas pidió que se concentraran los equipos. De momento el Real Zaragoza no se ha concentrado, se ha negado, porque según dijo el presidente Cristian Lapetra, a los jugadores les avala el convenio colectivo y la Liga no es quien para pedir que se concentren.
Zamora, hablamos durante toda la semana, todos los días. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Elche, que al final le tocó el gordo, se lo ha ganado en el campo, pero lo tuvo muy mal hasta el último minuto del partido entre el Depor y el Fuenlabrada, pero se ha metido en los puestos de promoción de ascenso, merecidamente, ganado en el terreno de juego, y los va a disputar contra el Zaragoza. Jero Tormo, hola, Jero.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El Elche se concentra? ¿Se confina?
El Elche va a empezar a entrenar mañana, lo va a hacer desde las 7 de la tarde en Pinatar Arena, en tierras murcianas, pero en un principio no va a ser concentrándose, lo va a hacer también aprovechando que el estado del césped del Martínez Valero y de habitualmente los campos de entrenamiento no están ahora mismo pasando su mejor momento, y va a aprovechar para trabajar en un centro en donde también pues Pacheta, imagino que podrá preparar mejor ese playoff de ascenso a Primera División. Pero en un principio no se va a concentrar. Sí que es cierto que, como decía Zamora, la idea que desde la Liga de Fútbol Profesional se ha transmitido al Elche Club de Fútbol era la de poder concentrarse. La plantilla franjiverde es reacia. Incluso podrían ceder en el caso de que estuviésemos hablando de una concentración previa a los partidos, pero no una concentración, incluyendo también una posible final, una hipotética final, de al menos una semana, 15 días. Por lo tanto, el Elche Club de Fútbol ha sido contundente en ese sentido. Sí que es cierto que se va a ejercitar en un enclave distinto habitualmente al que suele trabajar, al que suele entrenar, pero no se va a concentrar.
Jero, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Cómo estaría el Martínez Valero el jueves en un Elche-Zaragoza?
Bueno,
madre mía, cómo estaría ese campo, que además es un campo histórico.
El quinto o sexto, por supuesto, más pequeño de la categoría. Lo que ha hecho el Pacheta ayer es para darle la vuelta al ruedo.
Sí. Gran temporada, grandísima temporada.
Extraordinario.
Bueno, vamos a Girona, Vacigalupo. Joaquín, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿El Girona se concentra o no?
Sí, el Girona se concentra después de que tuvo la autorización de la Liga para posponer esa concentración. Va a ser recién el martes en el Hotel Camiral, que está en una localidad a 20 minutos de Girona, en Caldas de Malavella.
¡Magnífico!
Y va a estar concentrado hasta que dure el playoff. O sea, llegue a la final, no llegue, va a durar hasta que dure el playoff el Girona concentrado ahí en el Hotel Camiral.
O sea, si llega a la final va a estar como unos 12 días concentrado.
Ahí no fue donde se contagió el español.
No fue en Navata.
Ah, sí. Vale.
¿Están todos bien en el Girona? Digo, negativos, positivos y esas cosas.
Sí, todos bien. De momento me reiteran que han dado todos negativos en todos los test que han hecho. Y bueno, a partir del lunes que vuelvan a entrenamientos, volverán a hacer ronda de test. Y si hay alguna novedad, por supuesto, lo vamos a ir explicando.
Gracias, Vacía Lupo. Un abrazo,
que no se me enfaden, que no se me enfaden los de Navata, que es un sitio cojonudo. Estaban de concentración en Navata.
Ya venían
los hombres.
Esto te pilla donde te pilla.
Y Almería, exacto. Jordi Folque. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En el Almería, ¿cómo estáis?
¿Qué despliegue, Corro? ¿Qué despliegue de la COPE, Corro?
Llama Muni, a ver si se pone Lewandowski.
Que vayan aprendiendo.
Por favor. Puedo pasar por todos los puntos de la geografía española.
Pareces Farreras, de verdad.
Con las pantallas, ¿eh, Siro? Aquí varias pantallas rodeando, ¿no?
Llama a Lanzarote y se pone.
Oye, Folque, que todos positivos, ¿algún negativo todavía?
Han dado dos jugadores positivos.
Perdona, al revés, ¿algún positivo todavía?
Lo positivo y lo negativo en este caso. Han dado dos jugadores positivos que están asintomáticos en su casa. Uno lo dio la semana pasada y otro lo ha dado esta misma semana. Ayer se hicieron nuevas pruebas a los jugadores. La tercera prueba ya durante esta semana. Han dado el resto todos negativos. Y desde esta tarde, desde terminar el entrenamiento de esta tarde, ya están concentrados todos los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, cuerpo técnico y los directivos también, que están habitualmente en el día a día en el estadio, los comiterrenos con el equipo, pues están concentrados también.
¿También se concentran?
Yo hoy ya, esta tarde ya están.
Los directivos fueron los que echaron a Guti, ¿no? Sí.
Bueno, sí. A Guti y a otros dos más.
Y a tres más. Digo que ya desde esta misma tarde ya están concentrados en hoteles de la capital. Solamente saldrán para ir a estar en los Juegos Mediterráneos a entrenar, vuelta al hotel. Y el jueves por la mañana, desplazamiento hasta Girona. Si el domingo se acaba la temporada, pues cada uno a su casa. Si sigue la temporada, pues la semana que viene también estarán concentrados los jugadores de la Unión Deportiva Almería.
Muy bien, pues el Girona y el Almería lo tienen bastante claro. Folqué, hablamos durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues señores, si queréis decir alguna cosa
que
más...
De los equipos, están concentrados dos
y dos no.
Y otros dos no.
Eso es.
No.
Sí, sí.
Pero por esto que hablamos un poco al principio,
pero Miguel, todos que... se van a encontrar en el césped.
Sí, sí,
pero porque alguno se ha negado, el Zaragoza, claro, que no se confiaba. La liga pidió confinar.
Bueno, pero estas cosas, habiendo bares y arbitrajes y sugerencias y todas estas cosas, no, estas cosas o se imponen o no se imponen.
Es así. Claro, es como el confinamiento voluntario en Cataluña, que lo sabéis, claro, Miguel, todo, mejor, claro, que nosotros. Sí, que sí, te obligan a confinarte o...
Tal cual.
Me decía un amigo esta mañana, dice que pongan impuestos voluntarios. A ver cuánto pagan los impuestos voluntarios. Pues no los paga nadie.
Los gilipollas.
No los pagaría nadie. Así es. Bueno, señores, que gracias por acompañar a la noche.
Has dado un espectáculo radiofónico una vez más.
Magnífico.
Madre mía.
¿Ya se acabó el tertulión?
Nadie por teléfono, ¿verdad, Emilio?
Desde las épocas de García no se veía nada igual.
No se ha visto la cosa igual.
¿De qué viene Pumares ahora?
Magnífico. Oye, escucha, pues tener un programa después de García puede ser un subidón, porque...
Y un programazo como el de Carlito Ganga y Luis Basteiro.
Sí, pero hoy no hay.
Hoy no hay, ¿no?
Claro, pues. Esta semana, ¿sabes lo que pasa? Que dice, hay Champions. Dice, como hay Champions, la semana que viene, esta que va a empezar, o que ha empezado ya, 2 horas, de 11:30 a 1:30. O sea, sin contraportada. Así es, Antonio, sin contraportada. Joder, pues, o sea, porque hay Champions.
Me parece un abuso.
A pecho descubierto.
Terminabas de saberlo esto, ¿no, Antonio?
Soy fan absoluto de la contraportada, tío.
Bueno, adiós, Tomás. Un abrazo, gracias.
Adiós, venga. Guapo, tío. Un abrazo.
Miguel Rico, noche, Miguel, familia. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Emilio, chao. Muchas gracias.
A ti, por favor.
Luis García, te veo mañana. Bueno, te veo
un abrazo.
El viernes, ¿no?
No, me voy de vacaciones, corre.
Vaya, hombre.
Oficialmente.
Solo pongo la tele para verte a ti. A Pinto no le veo, ¿eh?
Es que Pinto lo merece menos.
No, a Pinto ni le veo. Adiós, Luis, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Adiós, Guilla, hasta luego.
Adiós.
Antoñito, mañana hablamos, por supuesto, ¿eh?
Sí.
Pendientes
sí,
de los test moleculares al Atlético de Madrid.
Vamos a ver.
Después de que se haya conocido en el día de hoy que dos jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid han dado positivo. Veremos si se confirman o no. Un abrazo, Antonio.
Chao, gracias. Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de que Carlos Miquel, Borja González y Rubén Parra nos cuenten son otras cosas, llama a Pilar Casado porque hemos contado al principio que a media tarde el Montaquí Fuenlabrada, equipo de la ACB, ha comunicado positivos por COVID-19. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Cuando te llama el jefe de prensa del Montaquí Fuenlabrada, son las 4 de la tarde de un domingo de agosto.
¿Qué será, no?
Dices, ¿qué será? Bueno, pues el caso es que sí, en los días anteriores se habían notificado 4 casos positivos en Iberostar Tenerife, Betis, Gran Canaria y el Movistar Estudiantes. Hoy ha habido que sumar 6. Uno en Baskonia. Hay que decir que las pruebas en Baskonia se hicieron el viernes, que el afectado no ha estado en contacto con nadie de la plantilla, de hecho fue solo hacerse los test PCR, y bueno, pues en el día de hoy Baskonia ha conocido que tenía un positivo por COVID. Y en el caso del Montaquit Fuenlabrada, las pruebas se las hicieron ayer sábado por la mañana. Bueno, pues el caso es que han dado 5 positivos. Evidentemente, ambos clubes, como corresponde, se lo han notificado a las autoridades sanitarias, especialmente el Fuenlabrada, porque ya sabemos que se considera brote más de 3, y en este caso son de momento 5, el resto han dado negativo, y además un poco sorprendidos porque es que los últimos jugadores en llegar a una pretemporada que ni siquiera había arrancado, porque tanto Baskonia como el Montaquí Fuenlabrada empezaban a entrenar mañana lunes día 10, pues han sido aislados, y digo que algunos jugadores prácticamente se habían bajado del avión, literalmente, para irse directamente a hacer las pruebas. Así que ahora mismo esta es la situación, 4 antes, 6, estamos en 10. Afortunadamente estos test PCR se hacen antes de que empezaran los entrenamientos de pretemporada, así que Veremos a ver cómo se, ¿has dicho, cómo se controlan.
¿Has dicho, perdón, en el Fuenla, asintomáticos todos, has dicho?
Todos, todos. Y en Baskonia también, ¿eh?
También asintomáticos.
Sí, vale, sí. Y los que habían notificado también tanto el Movistar Estudiantes como Tenerife como el Betis, todos asintomáticos, todos en más o menos buenas condiciones, evidentemente todos aislados.
Pronta recuperación para todos. Gracias, Pilar.
Un beso.
Aquí está Carlos Miquel durante toda la noche. Llevas aquí unas cuantas horas, ¿no, Carlos?
Sí, me llegaba a las 12 de la mañana, así
¡comenzamos!
Que comenzamos a las 12 de la mañana, jornada maratoniana.
Eso es.
Bueno, bien.
Bueno, recuerdo, ha sido la quinta prueba del Mundial en Silverstone. El título de la prueba era 70 aniversario.
Sí, tres meses después de cuando se cumplía realmente el 70 aniversario. Pero bueno, está bien que se recordara. Ha habido varios detalles, sobre todo, bueno, han corrido con coches clásicos, una exhibición, varios pilotos ex-F1 y... Y en la retransmisión hemos tenido una selección de los momentos musicales de cada década.
Sí.
Sí, adiós.
Radio Marca.
92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over.
A continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos de la IP. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 9 de agosto, programa 74 este que comienza, y voy a aprovechar para agradecer, como cada programa, Radio Marca, la cesión de este gran espacio, por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible. Bueno, pues han remitido algo estos últimos días de la semana, las temperaturas, hoy no, hoy parece que está el suelo ardiendo otra vez. Pero bueno, eso se agradece, que se relajen un poco, pero lo que de verdad queremos todos es que lo que remita sean los brotes de COVID que asolan el país y que nos dejen por fin respirar un poquito. Mientras campanas de vacunas suenan desde Rusia y otras partes del planeta, en nuestro país nos preparamos para un final de verano y otoño impredecible, pero con bastante mala pinta, todo se ha dicho. Esperemos sinceramente que las previsiones se equivoquen, y si no es así, habrá que aguantar el tirón como sea, porque aunque algo fatigado ya, seguimos siendo mucho más fuertes que el bicho. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para medirse un ratito y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Pero antes, recordaros que si queréis ganar unos fenomenales tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Ahí podéis comentarnos lo que os apetezca del programa o del mundo del naipe en general. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Bien, vamos a entrevistar a Javier Sola Palacios, que es un jugador profesional de cash que ha hecho una reflexión súper interesante esta semana acerca de lo justo o lo poco justo que es nuestro deporte y la suerte que está involucrada en él. Es muy curiosa la reflexión y seguramente les vaya a sorprender. Tendremos un carrusel de noticias que definen a la perfección lo que ha ocurrido en el mundo de naipe los últimos 7 días. Vamos a recibir esta noche también a Jaime Sánchez Salvador, que es el el CEO de Larousse Poker, el responsable de innumerables circuitos de póker españoles, que se ha tenido que reinventar por todo este tema de la pandemia y ha sido el primer circuito español, el Circuito Nacional de Póker, que ha pasado su etapa a una plataforma online. Y además también lo ha hecho con su revista, la revista Club, que ha pasado de venderse o de entregarse en papel a hacerlo de forma virtual. Hablaremos con él de esa transformación. Tendremos la sección Vintage este domingo con Francisco Tapias, conocido como Pacocho, que nos va a hablar de uno de los grandes, Mike Caro, uno de los grandes escritores de la literatura de póker mundial, el gran Mike Caro. Así que tiene bastante buena pinta, 90 minutitos por delante, ¡vamos a por ellos!
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
Esta pasada semana, uno de los grandes rex de cash de nuestro país nos dejaba desde su exilio en el Reino Unido una reflexión súper interesante en su cuenta personal de Instagram. En ella hacía un alegato sobre, a diferencia de lo que puedan opinar muchas personas, lo poco que influye la suerte en nuestro juego y lo justo que puede llegar a ser. Esta reflexión ha tenido calado en la comunidad de jugadores de nuestro país y ya acumula pues miles de visualizaciones. Se trata de la reflexión de Javier Sola Palacios, navarro de 31 años, de la pequeña localidad de Azagra, y que lleva 7 como profesional, batiendo todos los niveles hasta poder consolidarse en los límites altos de nuestro juego. Hoy en día desarrolla su profesión, obligado por la regulación, en Bournemouth, en el Reino Unido. Fundamentalmente los lobbies online, aunque le gusta también jugar en vivo de vez en cuando. Ahora nos lo va a contar él. Buenas noches y bienvenido, Javier.
Hola, muy buenas noches. David, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estás allí, ¿no? Pues estás en el Reino Unido ahora, ¿no?
Sí, aquí estamos, de cuarentena además, porque vinimos hace poco y nos piden a los españoles 14 días.
Ah, claro, es verdad, legal.
O sea, casi... Sí, fuimos unos días a España...
De vacaciones.
De granito y, claro, y ahora al volver, pues nos piden 14 días de cuarentena. Así que tengo tiempo de sobra para hablar de lo que quieras.
Vale, vale, o sea, que no puedes salir de casa, nada, tienes que estar en casa los 14 días y...
Eso, para hacer la compra ya está, eso sí. Aquí piden cuarentena, pero nadie va con mascarilla, o sea, aquí parece la normalidad absoluta. O sea, nadie va con mascarilla por la calle ni nada.
Ya.
Un poco loco, pero bueno.
Eso, algunos jugadores de póker que vienen de otros países de jugar, que vienen de Chequia, de Robadov, o que vienen de Suiza, o que vienen de por ahí, ya, también nos cuentan que lo de la mascarilla, que allí no se ve.
Sí. Claro. Bueno, aquí para nada.
Oye, y si claro, estás de cuarentena y sales por la calle y todo, o sea, nadie te va a preguntar nada, claro, realmente.
Claro, allí, no creo que tengan forma de controlarlo, la verdad. Dudo que tengan forma de controlarlo. Yo creo que es más que nada una forma de evitar un poco que la gente haga viajes innecesarios, ¿sabes? Pero, bueno, si resides aquí, teniendo piso aquí y todo, simplemente al entrar al país te pregunta dónde vas a estar y muestras cuál es tu dirección y tal, y ya está.
¿Tú?
Pero yo creo que es para que la gente no haga viajes de 4 o 5 días y cosas de esas, ¿sabes? De vacaciones.
Claro. Tú resides allí, en Bournemouth, ¿no?
Sí. Ahora ya como... 6 años o algo así. Bueno, estaba aquí... Es que me gusta el sur, porque al final, ya que Inglaterra es un sitio un poco gris, ¿sabes? Un poco, bueno, pues el tiempo, el clima y tal, pues me gusta por lo menos estar en el sur, tener playita y tal, y bueno, se hace más llevadero, ya que paso aquí más de la mitad del año. Los veranos sí que me gusta pasarlos en España y después desde aquí ir haciendo viajes, ¿sabes? Al final estoy a 2 horas de Londres en coche. Aquí hay aeropuerto, pero mejor en Londres. Hago viajes para jugar en vivo, sobre todo a Las Vegas y Macao. Y el resto del tiempo aquí. Veranos en España, así que me gusta pasarlos un par de meses. y aquí estamos contentos.
El verano,
el futuro sí que me gustaría.
El verano en España, ¿qué vas a tu tierra, Navarra?
Sí, sí, suelo estar en Navarra. Y después hago, pues si llega el EPT de Barcelona, me paso por Barcelona o unas vacaciones por ahí, donde sea. Pero el verano sí que me gusta pasarlo en España, estar con la familia y se agradece. ¿Y la verdad que en un futuro sí que me gustaría vivir en España, ¿eh? En realidad estoy aquí a gusto, pero como ya has comentado, porque un poco nos obligan, ¿no? Por el tema de la regulación, estamos en cierto modo como obligados a marchar. Si quieres ascender, si quieres llegar al alto y todo eso, estás un poco en la obligación de irte fuera.
Sí, sí, desde luego. Si quieres mejorar, si quieres jugar los límites más altos, si quieres jugar en lobbies más competitivos, el exilio es completamente forzado. Claro, sí. Hay muchos, sí, sí, muchos casos.
Ya no es solamente tema de tributación, ¿sabes? Que también, porque mucha gente piensa que es simplemente por tema de tributación. Es que también está el tema de mercados regulados o de tema viajes, no sé. Al final, profesionalizarse en niveles altos, o tienes un país donde estén las cosas bastante abiertas con el juego y todo eso, está complicadillo. Que no quita que en España, por lo que me han contado, las mesas están bastante bien. Últimamente me ha dicho la gente que en cuarentena sobre todo y así, ha estado bastante rentable. Porque también, claro, ocurre una cosa, que cuando todos los profesionales se ven, o la mayoría, se ven obligados a irse fuera, en España se queda un entorno más blando, con más jugadores recreacionales y con menos nivel. Entonces quizá una cosa compense la otra, ¿sabes?
Claro, si estáis todos los tiburones nadando en aguas internacionales, el Mediterráneo se queda pues para hacer castillos, claro, de arena.
Maldito.
Claro, eso es así, desde luego. Oye, ¿tú vives en Bournemouth acompañado o vives solo?
Sí, vivo con la novia. Estuve viviendo con mi hermano unos años. Por aquí, bueno, estuvimos 2 años en Manchester, que no me gustó nada. Y los otros años en Poole, que está aquí al lado de Bournemouth. Y este año a Bournemouth, este sitio que más me está gustando, Bournemouth sin duda. Y ahora estoy con la novia, porque la novia está estudiando a distancia y tal.
Y para estudiar a distancia da igual estar en España que estar allí, que estar donde sea, ¿no? Se
puede, claro, estar. Por eso. Yo, cuando ella está haciendo posiciones, y por eso estoy apurando quizá mis últimos años de estar fuera, de jugar a alto nivel y tal, porque yo no sé cuándo me va a tocar volver a España, ¿sabes? Quizá cuando ya saque la oposición me toque volver a España, me toque relajar un poco el ritmo, jugar menos horas, stakes más bajos y tal, pero mientras tanto, mientras se pueda, voy a apurar estar aquí. Jugar todo lo alto que pueda y dar el 100%.
A ver, en España no puedes jugar los límites, lógicamente, que juegas en el extranjero, que juegas en lobbies abiertos, ni hay la oferta de torneos y de partidas que hay en los lobbies abiertos, pero en España, bueno, a pesar de que la tributación está como está, se puede vivir, no se puede jugar tan caro ni tan fuerte como fuera, sí, pues, pero se puede...
Sí, pero mira, conozco gente, depende cómo te organizes y tal, o qué stakes vayas a jugar, sí que conozco gente que al final le está yendo mejor en España que fuera, ¿sabes? Porque al final lo que decimos, como dicen, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Una cosa, se reblandecen las mesas, pues bueno, pues al final tampoco estará mal. Si toca volver a España, volveré. O sea, en un futuro me gustaría vivir en España, eso lo tengo claro.
Sí, exacto.
Me gusta aquí, pero tengo claro que en un futuro me gustaría vivir en España. ¿Cuándo? No sé si dentro de 2 años, de 3, de 4, de 5, o no sé. Mínimo, o sea, lo que estoy seguro, por ejemplo, si en un futuro, cuando tenga hijos, ahí sí que tengo claro que quiero estar en España.
Claro, claro.
Pero mientras tanto, pudiendo estar aquí, a gusto, hacer viajes y todo eso, ¿sabes?
Oye, porque allí, aparte de jugar al póker, ¿qué haces? ¿Tendrás otros hobbies? ¿Tienes vida social? ¿Tienes amigos españoles por allí que están en la misma circunstancia que tú? ¿Habéis hecho amistades? ¿Tienes algo de vida social? Porque sé que hay algunos jugadores que no tienen nada, o sea, que están allí y lo único que hacen es jugar.
Claro, Inglaterra nos lo tomamos más bien como meses de grind intensivo, ¿sabes? Por ejemplo, ahora mismo, cuando estaba en Manchester estaba con amigos y con mi hermano, cuando estaba en Poole también, al final haces amigos. Ahora que en Bournemouth llevamos poco tiempo, todavía no conocemos apenas gente. Estoy un poco en proceso de convencer a algunos otros amigos del póker. El otro día subí algunos vídeos de dónde estamos, el edificio, la casa y tal. Y algún amigo me escribió a ver si hay algún apartamento disponible en el mismo edificio. Y estoy un poco convenciéndolos para que se vengan, ¿sabes? Y formar como una pequeña comunidad aquí. Si fuese el mismo edificio, pues mejor que mejor, ¿sabes?
Sí, porque meterte en la vida social de Inglaterra es complicado. Los ingleses son un poco cerrados, ¿no? En ese sentido.
Complicado, sí. Son un poco cerrados. Yo no termino de... al final haces amigos por aquí, pero nunca he tenido un amigo íntimo, así como puedo tener españoles, ¿sabes? De ingleses.
Sí, sí.
La barrera del idioma, de diferencia de... lo que tú dices, que son más cerrados o lo que sea, pero lo que es hacer amistad íntima no llego nunca a cuajar.
¿El inglés lo llevas bien?
Para todo el tiempo que llevo fuera debería llevarlo mejor, la verdad. Porque ya, pues como si solo... estamos mucho entre españoles...
Claro, si solo estás entre españoles y solo juegas, es complicado.
Claro. Y además, estás aquí y juegas online, ¿sabes? Cuando viajo, juego en vivo. Pero cuando estoy en Inglaterra, juego online. Que igual viene una persona... Igual me toco yo aquí 8 meses al año... Y una persona se viene un mes y toca mucho más el inglés que yo, porque yo estoy al final en el ordenador jugando, ¿sabes? Y tampoco tocamos tanto el inglés. Pero bueno, sí, al final se mejora, hasta sin darte cuenta lo mejora bastante.
Oye, tu día a día allí, estos años, ¿cómo es? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo te organizas las sesiones? ¿Cuándo te organizas los descansos? ¿Qué haces en los descansos?
Pues mira, he probado de todo. ¿Vale? O sea, he probado a hacer una sola sesión larga del tirón de 8 horas, por ejemplo, por la noche. He probado a hacer una sesión larga por la mañana. He probado a dividirlo en 2 sesiones, en 3 sesiones. Y lo que mejor me ha venido, que es lo que estoy haciendo ahora, es escuchar a mi cuerpo y no decir, no ponerme un horario fijo de decir voy a hacer 2 sesiones o 3 o de tal hora a tal hora, sino... Cuando yo me noto bien y fresco y tal, juego. Si me noto que estoy ese día a gusto, estoy tomando buenas decisiones y tal, juego 8, 10, 12 horas incluso. Y el día que yo, por lo que sea, te notas más flojo, más desconcentrado, lo que sea, pues es el día en el que juego menos horas. Juego 3 horas, 4 horas, 2, ¿sabes? Por ejemplo, hoy me he despertado a las 5 de la mañana. No con despertador ni nada, porque me he despertado. Es que ayer hubo un incendio en la casa de enfrente, y han empezado a ver bocinas y todo de
los bomberos.
Me he despertado y me he puesto a jugar. He jugado como 3 horas, cuando me he notado agotado. Descanso un rato, voy al gimnasio, me hubiese ido a dar un paseo, lo que sea, con la novia, pero por la playa y tal, que me gusta hacer eso, y no dar un paseo por la playa, tomarnos una Coca-Cola en una terraza y cosas así, pero ahora con la cuarentena pues no podemos. Pero más que nada eso, aquí en Inglaterra gustos más, o sea, aficiones más simples, ¿no? De dar un paseo, de tomar alguna terraza, de salir a cenar por ahí y que sean meses productivos, ¿sabes? Para después los meses de viajar o los meses de verano poder tomármelos con más calma y que sea más de vacaciones, ¿sabes? Cuando llega el verano disfrutar de España, cuando toca hacer un viaje, incluso aunque sea Las Vegas a jugar, poder jugar menos horas de lo que juego en Inglaterra, ¿sabes? Entonces yo me tomo eso, en Inglaterra, como los meses de grind intensivo, de currar, de meterle horas, aunque no tenga demasiada vida social y tal por aquí, sí, para poder eso, después permitirme... Que para mí es una de las cosas buenas de la profesión esta de jugador de póker, que... Bueno, buenas y malas, ¿sabes? Porque el organizarte tú mismo tus propios horarios... A algunas personas le puede resultar difícil porque también tienes que obligarte tú, ¿no? Porque el poder no jugar, el poder levantarte un día y tomar la decisión de hoy puedo no jugar y mañana puedo no jugar y ahora puedo irme de vacaciones, puede resultar muy tentador a mucha gente y al final acabas no metiéndole horas.
Hay que ser muy profesional.
Hay que saber obligarse.
Sí, sí.
Eso es, hay que saber cómo en cierto modo obligarse. Y sobre todo es importante estar a gusto con lo que haces.
¿Qué estás jugando ahora mismo online? ¿Qué stakes juegas?
O mayoritariamente 2.000, 5.000. Ayer me abrí una de 40.000, pero nada, poquito rato.
¿Y las grandes te las abres si ves, supongo que si ves alguna ballena por ahí?
Sí, había uno que parecía japonés, que tenía buena pinta y me senté, jugué un ratito, pero nada, se levantó rápido.
¿Y qué, pero qué
juega? Juego más alto Life Online.
¿Holden o Maja juegas?
Holden. Me he planteado jugar a Maja muchas veces, pero al final es la típica, ¿no? Cada vez soy mejor en Holden y yo sé que probablemente Maja sea más rentable en vivo, por lo menos,